salimos del estudio, segunda vez que creo que nos salimos del estudio, pero grabamos para tu canal, estuvo muy chido la neta, para que vayan a ver el video cuando salga al canal de Laguna Rides. Ya saben que Henry se avienta muy muy buen contenido, buenas sesiones de fotos, creo que las fotos quedaron chidas también, ¿no?
Sí, un poco diferente porque generalmente buscábamos locaciones,
sí,
y esta vez ya no, o sea, no hubo necesidad y creo que quedaron mejor.
Yo creo que no fue necesaria tal cual. Ajá. Sí, cierto, tienes razón, no fue necesaria buscar una locación, que sí anduvimos buscando,
sí,
fuimos a dos puntos, pero nada, yo creo que ahí donde sucedió todo, donde grabamos todo, creo que quedó perfecto. Pero bueno, Henry, tenemos que hablar de Fórmula 1. Ahorita está la carrera de NASCAR, no podemos grabar un resultado como tal de la carrera de NASCAR todavía, pero tenemos que hablar de la carrera de Fórmula 1, no tanto del resultado, porque pues es un resultado que ya estaba prácticamente cantado. La situación de Daniel Ricciardo. Hay que hablarlo, gente.
Así como lo que te... Siempre les mando previa, ¿no? De qué es lo que le mando a Ángel, pero... Esta es la... Así directo, no, no hablamos de nada más. Nada más le pregunté por qué todavía no lo corren.
Ahora sí, yo en su momento lo defendí porque sabía del talento que tenía. Así tal cual lo estoy hablando en pasado. Del talento que tenía cuando estuvo en Red Bull. Los destellos que tuvo en McLaren. Los destellos que tuvo en Renault. Pero ahorita ya en la situación en la que está Ricciardo, yo creo que ya no podemos responsabilizar al monoplaza, gente. La neta, ya no podemos responsabilizar al monoplaza de V-Car, de Visa, Cash App, Red Bull.
De todos los nombres.
De todos los nombres que le combinaron, que pues sí, han cambiado de nombre muy seguido. Pero creo que no podemos responsabilizar ya tanto al equipo, Henry. Yo le doy más responsabilidad al piloto, porque cuando subió Liam Lawson, no tuvo problema. Al contrario, tuvo buenos resultados.
Creo que Liam cuidaba más el coche que Ricciardo, porque siento que fue un accidente, si bien de carrera, pero siento que la responsabilidad sigue siendo de Ricciardo.
Sí.
Entonces, sí, sí. Yo no sé, a lo mejor puede decir que no lo vio, pero tampoco te puedes, no creo que te puedas tirar así sabiendo que es una arrancada y que sabes que en las primeras curvas vienen todos amontonados, que hay líneas de tres donde no tiene por qué haber líneas de tres.
Y era la curva 3, Henry. O sea, no, no había por qué hacer eso, no había por qué reaccionar así. Y pues tal cual como se ven las repeticiones, Daniel Ricciardo no espejea para su lado derecho y volantea y se abre. No fue una maniobra sucia la que hizo, pero pues no vio a Alex Albon. Alex Albon por eso estaba tan molesto.
No, Alex Albon con el carro prestado,
sí,
para acabar de jugar,
sí,
no es ni,
sí,
de él, ya lo chocó.
No, y Logan Sargent también al final, pues batalló. O sea, Logan Sargent tuvo ahí un despiste ya en las últimas vueltas que provocaron una bandera amarilla muy, muy breve. Pero el caso aquí es cómo Daniel Ricciardo no está dando el resultado. Lo platicaste ahorita que estábamos comiendo, Henry, con mucha razón. Cuando bajaron a Alex Albon de Red Bull, cuando bajaron a Daniel Kvyat, los movimientos que hicieron en Red Bull para subir pilotos, para bajar pilotos, y con Daniel Ricciardo están perdiendo mucho tiempo. Y como lo dije ayer que estaba platicando con Damaris, y que a ti ya te lo había platicado, están tirando dinero. O sea, con esos accidentes están tirando dinero.
Y es que, así tal cual lo que fue que dije, es que por lo menos ya habían bajado a Albon, ya habían bajado a Kvyat, ya habían bajado a quien te gusta más.
No, pues es que ha habido muchos movimientos y Red Bull es un equipo que nos tiene acostumbrados a eso. No te rinden un piloto, lo bajas. Así, o sea, no se tardan nadita. Y vuelvo al punto, gente, o sea, ¿por qué estar perdiendo dinero como le está pasando a Williams? ¿Qué le está pasando a Williams? Accidentes. No tienen chasis, no tienen dinero, pero...
Y el problema de Williams es que saben que no pueden chocar y están chocando.
Sí, pero por ejemplo, ayer fue culpa de Ricciardo, tal cual. Culpa de Ricciardo. Y mira, va a sonar muy tonto, Henry, va a sonar muy tonto. En su momento lo llegaron a mencionar, pero yo creo que no se trata nada más de quitarle puntos de superlicencia a los pilotos. Yo creo que se trata también que los equipos que provocan el accidente deben de tener otra penalización más fuerte, quizá económica. A lo mejor les va a sonar a una tontería, pero Henry, son millones de, euros.
¿Cómo ellos sí son capaces de quitarle el tiempo a multar a los equipos que provocan un accidente en la calificación?
Sí.
O sea, tal cual funciona, funciona bien, porque ya ahora sí los pilotos van, cuidan el carro y hacen el tiempo. Hacen lo que tienen que hacer en vez de andar provocando accidentes para que el otro no haga el tiempo.
Exacto, exacto. Respetan límites de pista, lo que quieras, Henry. Yo no le veo, no le veo mayor complicación a que pudieran hacer eso en algún momento dado. Y se me hace, digo, por ejemplo, pues ayer Albon se veía bien enojado, se veía frustrado, porque primero lo dejaron fuera de carrera, y segundo, las pérdidas en piezas y económico también, digo, es, a Williams le está afectando más el tema económico que el tema, que el tema de piezas, digo, al final de cuentas para muchas tienen repuestos, pero pues también necesitan sumar puntos, y con estos resultados provocados por Daniel Ricciardo, pues no los están dejando sumar los puntos que necesitan, no los están dejando tener las posiciones que necesitan para al final del campeonato puedan tener un poquito más de presupuesto.
Y otro punto también que tocamos es que, a ver, Ricciardo, sí, no está dando los resultados, y de hecho está dando menos resultados que otros pilotos, pero ¿por qué lo mantienen? Y una de las, autorrespuestas fue, porque vende muchas camisetas, es carismático, pero ya no.
Ya no.
Entonces,
ya.
Eso ya no es el mismo Ricciardo que estaba en McLaren. De hecho, en McLaren ya no era el mismo Ricciardo que era en Red Bull. Pero, o sea, todo lo que, el carisma que tenía, todo eso ya lo fue perdiendo, yo creo, a partir de Red Bull.
Es que,
por lo que pasó en Mónaco, como ¿sí? que desde ahí fue otro Ricciardo.
Ahí se rompió, ¿no?
Y luego todavía en McLaren te corren de McLaren y te rescata otro equipo que también, a ver, ahorita me viene a la memoria de que rescata a Ricciardo. ¿A qué piloto más rescataron? A Pato Ward.
¿A Pato?
No corrió Fórmula 1, pero no. Lo rescataron. Red Bull lo protegió.
Sí, sí, sí.
Que Pato después les dio las gracias. O sea, que,
sí, porque los planes que tenían para Pato no eran los que Pato quería.
Ajá, y Red Bull también fue muy consciente en eso. Le dijeron, sabes que pues está bien, acabamos bien. Pero aquí Ricciardo es como que ya está quedando a deber.
No, es que Ricciardo ya no tiene lo que debería de tener un piloto de Fórmula 1. Mira, yo creo que cuando te retiras de Fórmula 1, y más de forma obligatoria, que fue lo que le pasó a Ricciardo, yo siento que ya es muy difícil que puedas recuperar el nivel. Diferente a lo que le pasó a Nico Hülkenberg, que dejó de correr, pero de una u otra forma trató de mantener el nivel. Cuando estábamos en pandemia, que lo pusieron de piloto de reserva cuando Checo Pérez se enfermó y todo eso, supo sacar el resultado a su forma y supo sacar el resultado. Y en el caso de Ricciardo, tuvo un año sabático, que yo no sé por qué los pilotos acostumbran a hacer eso de los años sabáticos, y no es pedrada para nadie, pero no te sirve de nada un año sabático. No. Tienes que tratar de mantener el nivel, de tratar de mantenerte vigente, y en este caso Daniel Ricciardo no lo supo hacer, no volvió al nivel en el que necesitaba estar, y simplemente pues no se le están dando las cosas, Henry, y yo creo que por, digo, él solo no se va a querer bajar, ¿verdad? Porque al final de cuentas está percibiendo dinero, pero por los mismos patrocinadores, Henry, por los mismos patrocinadores, yo creo que, oye, güey, en vez de hacernos quedar mal, estás quedando, en vez de hacernos quedar bien, nos estás haciendo quedar mal.
Sí, es que el año sabático, quieras que no, pierdes ritmo.
¿Sí?
O sea, uno pareciera que nada, a principio de temporada, agarro el nivel otra vez, empiezo a entrenar,
no.
todo el tiempo estoy entrenando, no. Pero las carreras no dejan de o sea, no, las carreras no se esperan a que tú empieces otra vez.
No.
Las carreras siguen. Los pilotos empiezan a progresar en ese aspecto de que van evolucionando, sí, digamos, sí, la, sí, manera de manejo, y cuando regresas con la idea que tenías, al nivel, sí, que están teniendo ahora los pilotos, por ejemplo, Lando Norris, que es un piloto que ha progresado mucho, que ya no, que a lo mejor en una curva ya no se asusta como antes, y tú llegas y lo quieres asustar y no se asusta, y ahora el que te sale mal es a ti, es lo que se, ¿sí?, está pasando a Ricciardo. Ricciardo no sé por qué. Yo creo que está pensando que, yo conozco aquí, es, no, o sea, no, todo fue evolucionando.
No, entonces, no, no. ¿Te acuerdas cómo era lo voy a decir así tal cual, desmadrosito Daniel Ricciardo junto con Lando Norris. Lando ya no es así. Lando antes era el piloto juguetón, el que andaba ahí haciendo, por ejemplo, lo que hacen en Red Bull, las activaciones, y Daniel Ricciardo era el que andaba haciendo el desmadre de ahí en Red Bull. Y cuando estuvo en McLaren también, Daniel Ricciardo y Lando le seguía el juego. Pero apenas se separó Ricciardo de Lando, y Lando se puso en un plan muy serio, o sea, ya más centrado. Eso es lo mismo que le va a pasar a Pato cuando llegue Pato a Fórmula 1.
No, inclusivemente yo me atrevo a decir que desde ya, Pato, yo creo que ya...
¿Lo van a mentalizar?
No, creo que él ya está en otro chip, o sea, él ya no está haciendo las mismas bromas que hacía antes, o sea, así las sigue haciendo, pero...
¿Pero más relax?
Pero creo que está más concentrado, entonces... Pero porque él ya sabe que ya tiene un asiento de una manera asegurado en McLaren.
Sí, lo platicamos el fin de semana pasado en el otro episodio. Pato ya nos dio la razón con la fecha para cuando él quiere llegar a Fórmula 1, que es en 2 años.
De hecho, ahora en la carrera pasada indica, estoy seguro que años atrás hubiera sido el Pato de conseguimos el podio. Sí, y ahora fue de, un segundo lugar, buenos puntos, pero pues vamos por la carrera que sigue, vamos por el campeonato.
Ya, vuelta a la página y lo que sigue.
Que digo, no está mal, o sea, vean a Helio Castroneves,
no.
que él hacía eso, no tuvo un campeonato, a lo mejor eso le faltó, pero estuvo así cerca de hacerlo con su actitud, que pues a todo el mundo quiere a Helio Castroneves.
Sí, por el carisma.
Pero creo que a veces sí es como que ya te tienes que concentrar o tienes que dejar de hacer cosas para...
Lo dijiste ahorita, cambiar el chip.
Cambiar el chip.
Es eso, es cambiar el chip. Y ahí el punto que me queda a mí muy claro, Henry, y te lo mencionaba ahorita con Patricio Howard, él ya cambió el chip, ya está concentrado y quiere hacer las cosas bien para cuando llegue a Fórmula 1, obviamente. Porque necesita llegar en un buen nivel, concentrado, serio, principalmente serio, y sabiendo que si no le va bien, lo van a bajar. Es el objetivo que tiene Pato, llegar a Fórmula 1. Lo comparamos con Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo ya está, a lo mejor estamos insistiendo mucho con el tema, pero Ricciardo ya está en un punto, ya está conforme. Ya gané en Mónaco, ya corrí en Red Bull. Ahora también, yo lo veo así. Yo siento que Daniel Ricciardo ya no va a volver a estar en el nivel que estuvo en Red Bull, pero también no hay otro equipo al nivel de Red Bull que lo quiera. McLaren ya no lo va a agarrar. Haas no necesita un piloto como Daniel Ricciardo. Haas en su momento va a necesitar un piloto que le lleve dinero, y Daniel Ricciardo ya no lleva dinero. Lleva patrocinios, sí, hasta ahí, pero necesitan a alguien que le lleve dinero al equipo, y Daniel Ricciardo ya está cayendo. Lo podemos comparar con Checo Pérez. Checo Pérez, al equipo que vaya, Henry, va a llevar dinero, y mucho. Va a haber muchas marcas que quieran estar patrocinándolo. Pato Howard, en muchos episodios lo has mencionado, y lo he mencionado yo también, que Topo Chico, Misión, Electrolit, o sea, Pato tiene ahorita muchas marcas detrás, y que si siguen confiando en él es porque saben hacia dónde va Pato. Y en el caso de Ricciardo ahorita, ¿cómo pide más patrocinadores?
No tiene. De hecho, te podría asegurar que por el motivo del que está ahí en Visa Cash Red Bull .com
.mx diagonal aus,
es porque por el dinero que le dieron al McLaren.
Sí, pagó el asiento,
esos millones.
Sí, pagó el asiento, y pues mira, ahí está ya de regreso. Pero yo sí siento que Daniel Ricciardo, mira, lo hizo Vettel, que Vettel es mucho más grande que Ricciardo, pero este Ericsson que está acá en IndyCar, Grosjean, que también, pues Grosjean ya iba para afuera, pero los pilotos están siendo inteligentes, Henry, y saben cuando su etapa en Fórmula 1 ya terminó. Y Daniel Ricciardo, yo creo que le hace falta eso. A lo mejor, digo, lo estamos viendo desde como analistas de sillón, tú y yo, Henry, pero muchos pilotos lo han hecho. O sea, muchos pilotos se han dado cuenta cuando ya no funcionan, y pues ya, ¿qué haces? Te bajas. Le va a pasar a Fernando Alonso. Checo Pérez va a llegar un momento en el que va a decir ya no más.
Cásale, por ejemplo, a Fernando Alonso, digamos que es lo mismo que Ricciardo, pero sin tomarse un año sabático.
Sí.
Pero Alonso, o sea, Alonso estuvo fuera de Fórmula 1, sí, pero no estuvo sentado. Entonces, ¿qué fue a hacer Alonso? El Dakar,
Indy.
¿A dónde más fue?
Resistencia, ganó resistencia.
O sea, no, entonces, no perdió un ritmo tal cual. Yo creo que él no dejó de ver la Fórmula 1, a lo mejor tal cual como lo fue Ricciardo.
No, y demostró el nivel que tiene, Henry. Yo creo que eso es principalmente lo que tienen que hacer. ¿Quieres mantenerte? Demuestra que tienes con qué mantenerte. Y es lo que hizo Fernando Alonso, lo que hizo Nico Hülkenberg, lo que probablemente si regresa Sebastián Vettel a la Fórmula 1, va a demostrar que no necesita, que no perdió nivel. Yo siento que Dani Ricciardo está en esa nube de conformarse, de ya estoy aquí seguro.
Ya lo ve como un trabajo.
Sí, ya no lo disfruta. Yo siento que puede influir eso, que ya no lo disfruta, pero bueno, vamos a hablar un poquito ya más del resultado. Max Verstappen otra vez dominó la carrera de Japón.
Digamos que ganó Checo Pérez.
Sí, el primer lugar.
El mejor del resto.
Como decía Fernando Alonso, el primer lugar de los mortales fue para Checo Pérez, poquito más de 10 segundos de diferencia. No hemos vuelto a ver los veintitantos segundos que había antes de diferencia. Seguimos así como que con diferencias relativamente cortas. Tú lo mencionabas en la mañana que sentías que Max Verstappen batalló.
Sí, cada vez estoy más convencido de lo que vienes diciendo, de que McLaren y Ferrari, ajá, más bien a mí se me hace que ellos han estado avanzando.
Sí.
Porque ya no se ven tanto las diferencias. Siento que a Max Verstappen ahora le costó más la victoria. No digamos para perderla, pero sí, ajá, fue como más difícil. Más bien no la tuvo tan fácil.
Sí.
Estuvo batallando con el coche. Y pues nada, los o sea, los Ferrari avanzando.
Es que es impresionante, Henry, cómo, digo, lo vimos con Carlos Sainz, que por un error que tuvo, bueno, por un problema que tuvo Max Verstappen, pues Carlos Sainz se llevó la carrera anterior. Pero ahora, ese punto de las diferencias a mí me llama mucho la atención, Henry. Que ya no vimos los veintitantos segundos, quiere decir lo que dices tú, que los demás equipos se están acercando. Vimos a Charles Leclerc y a Carlos Sainz que tuvieron que cambiar posición otra vez para sumar más puntos y para asegurar el podio, pero están avanzando, Henry, o sea, están progresando, y ahí se puede ver reflejado en lo que vamos a ver cuando se llegue el cambio de reglamento y todo eso, que a lo mejor Red Bull va a llegar Ford y ya no va a tener el dominio que tenía antes.
Van a empezar otra vez de cero.
Sí, van a empezar de cero. Y a mí se me hace un problema eso para Red Bull, que ahorita los demás equipos que no van a cambiar de unidad de potencia, de marca, bueno, de proveedor, estén avanzando y Red Bull se esté quedando así como que, pues aquí estamos todavía, compadre, y pues aquí estamos, pero cuando llegue Ford no sabemos qué va a pasar.
Sí, va a ser como aquella temporada 2014, o como, ¿cuál te gusta? Los 2000, ahora que fue el cambio de reglamento, 2021,
creo que fue en el 21.
Que fue la incertidumbre en las primeras carreras de a ver quién va a ganar. ¿Sí? En ese entonces pues fue Mercedes, ahora fue Red Bull.
Sí.
Pero va a volver a pasar de que como están empezando de cero todos, no importa que hayas tenido un dominio, o sea, sí ayuda, pero a lo mejor el reglamento no te favorece ahora a ti.
Sí, ahí se va a ver el contraste, ¿no?
Entonces, esa va a ser la incertidumbre, sobre todo de la primera carrera, porque a ver quién va a ganar. Ahí sí, es para estar viendo la o sea, no es de que no vean las libres uno, pero
no,
la práctica uno, desde ahí ya va a estar la gente de,
okay, a la expectativa.
Digo, es diferente porque unos prueban con tanque lleno, otros prueban calificación, otros prueban carrera, la resistencia.
Sí, como si fuera ritmo de carrera.
Pero sí, desde ahí vas a ver que...
Híjole. Yo lo veo complicado, Henry. No sé cómo lo veas tú, pero bueno, así por lo que estás diciendo, pero yo sí veo complicado para Red Bull la temporada 2026, cuando vengan los cambios de reglamento, la veo muy, muy complicada para Red Bull. Y es lo que te digo, yo siento que, mira, va a pasar como cuando McLaren se cambió a Honda, que el famoso GP2 Engine de Fernando Alonso.
Todos esperábamos que, oh, el gran regreso de,
sí,
McLaren.
Sí, la mancuerna, sí, todo.
Y luego para acabar los coches rojos, Senna, el mismo rojo de aquellos años.
Y no, todo se fue al carajo, tal cual. Es la verdad, pero bueno, tenemos que ver, Henry, cómo sigue la temporada de Fórmula 1. Checo Pérez está haciendo muy buen tiempo. Ayer me puse a ver unos videos que compartieron simulados, fue una simulación, fue algo virtual, pero se veía la diferencia de la vuelta de clasificación que hizo Max y la que hizo Checo, y pues van casi con la vuelta calcada, fue muy poquita diferencia, y siento que esta temporada, ayer lo platicaba también, le va a beneficiar mucho a Checo, va a tener buenos resultados, y como pasó en 2021, que cuando Checo empezó a ganar carreras, siento que Checo va a estar a la expectativa de los errores de Max para poder ganar carreras. No lo estoy diciendo en uno al plan, al contrario, lo que estoy haciendo es afirmando que Checo Pérez va a tener una muy buena temporada, porque los dos Red Bull están al mismo nivel.
Sí, ahora con la diferencia de que pues Checo sabe ya lo que tiene que hacer, o sea, que
¿sí?
Y se ve, yo siento que Checo pudo haber ganado esta carrera, pero pues como por el puesto que tienen, él ya ni siquiera lo intentó, o sea, ya él ya
se mantuvo, ¿no?
Sí, hizo su trabajo. Otra vez, yo creo que muchos de los que nos reclamaban porque hablábamos mal de Checo, yo creo que nos hemos olvidado en estas últimas carreras de decir que Checo ha estado haciendo lo que tiene que hacer. O sea, que ha estado... Porque yo creo que ya nos acostumbró a que ¿sí? ya lo está haciendo bien.
Es que la gente ya se dio cuenta, gente. Los fans de Checo ya se dieron cuenta cómo funcionan los segundos pilotos. No está mal, insisto, no está mal que los equipos de Fórmula 1 tengan segundos pilotos. Lo vimos con Charles Leclerc ayer y con Carlos Sainz. Charles, tienes que dejar pasar a Carlos. Trae mejor rendimiento. Y lo deja pasar.
Oye, ¿y ahora que terminó otra vez en podio y...?
Y no tiene trabajo para el próximo año Sainz. Y está teniendo mejor rendimiento.
Ya van a estar los directivos de Ferrari de, oye, no nos habremos equivocado de piloto.
¿Dónde quedó Lewis Hamilton ayer? No se acercaron ni al top 5. Estaba Russell y Hamilton tratando de avanzar posiciones, batallando con los McLaren, batallando con los Ferrari, batallando con Alonso. Entonces, ¿qué tanto está? O sea, ¿qué tanto les va a beneficiar el cambio de Lewis Hamilton de que llegue a Ferrari? Ahora, los demás equipos, donde quieras poner a Carlos Sainz, que sea equipo top, te puede dar buenos resultados. Inclusive, han dicho mucho que va a sustituir a Checo, han puesto a Alonso en el lugar de Checo, han dicho que Carlos Sainz está preparándose para ir a Audi. O sea, son muchos factores, pero ya se están dando cuenta que el talento de Carlos Sainz todavía está ahí. A Carlos Sainz le hacía falta relajarse del estrés de Ferrari para tener buenos resultados.
Yo creo que sí, pues es que Ferrari, una vez lo comparé y creo que te reíste, porque lo comparo un poco con el América, con el Club América aquí en México.
Con las gloriosas y poderosas Águilas de América.
Ayer jugaron, empataron, pero...
entrenaron, pero está bien.
Entrenar. El Club América aquí en México es un club de fútbol, digamos, yo sé que va a ser un poco absurda la comparación para algunas personas.
Ya hay que ponerle tono serio, dale.
Pero es, digamos, ahora sí, el representante máximo de clubes de cada... si estamos hablando de España, pues por ejemplo Barcelona, Real Madrid.
Sí.
De Inglaterra, del Manchester United.
Sí.
De Argentina, Boca y River. Uh-huh. Es igual, América es uno, hay que decirlo así, pues yo...
Sí, es uno de los
equipos más representativos o más importantes de México, el cual que cuando llegan los jugadores reciben mucha presión por la atención que tienen los medios, de la misma gente, que mucha gente tiene afición por todo el país.
Y les exigen.
Para mí Ferrari es igual. Los pilotos llegan, tienen toda la presión simplemente sola porque están en Ferrari.
Sí.
El nombre Ferrari pesa mucho.
Sí.
Y a Carlos... le afectó, o sea, a Leclerc, digamos que lo supo llevar mejor.
Ajá.
Pero a Carlos Sainz sí le afectó, y yo sí concuerdo con eso de que ahora que está un poquito más tranquilo, que ya sabe que no tiene alguna, ¿qué pasó?
No.
Alguna preocupación por entregar resultados.
Sí,
pues ya no está obligado en este año, o sea.
Pero está dando los resultados.
Él está entrenando ahora sí.
Sí, ahora sí que al equipo que llegue, Carlos Sainz va a llegar en un muy buen nivel, y aparte le sirve para las credenciales, como lo dicen muchos medios españoles, va a llegar con muy buenas credenciales porque va a llegar con una carrera ganada, con podios. O sea, se va a cotizar caro para el equipo al que llegue.
Más la información que esté...
Sí. Ojo con eso, ¿eh?
Y ahí te va una anécdota. Ahora vamos a cambiar un poco de categoría con lo que quiero hacer de comparación con Sainz.
Dale.
Hoy Tanak en el WRC se fue, estaba en Toyota, se fue a Hyundai. De repente Hyundai empezó a tener las tomas de aire que tenía Toyota.
Curioso.
Obviamente esto pues porque lo trae de se cambió de equipo. Es probablemente lo que vaya a pasar ahora con Sainz, que ahora que se cambie de equipo.
No lo dudo, Henry, porque siento que por más que digas que los pilotos no tienen acceso a información, pero lo veíamos con Vettel. O sea, Vettel se fijaba hasta en el alerón, en la aleta, en lo que quieras, en lo más mínimo, y se lo llevaba acá.
Y es que tienen que conocer el coche si no saben qué están manejando.
Sí, tío, pero... o sea, el ojo que debe de tener y el ojo que debe de estar afinando Carlos Sainz, porque pues viene con una muy buena historia de toda la familia, bueno, de la familia Sainz, con Carlos Sainz, que también lo hemos visto que es muy metódico en las cuestiones del Dakar. Siento que eso lo trae de escuela Carlos Sainz también para aprender piezas, para aprender del performance y la memoria también, Henry, quieras o no, es la memoria. Y eso, pues a lo mejor no filtrar información o no llevarse un Ferrari al equipo que vaya, pero va a ir muy bien preparado y va a pasar a su forma y dentro de lo legal que le permite la Fórmula 1 va a pasar la información.
Pues vamos a esperar en esta mitad de temporada. Si sigue así, alguien lo va a tener que... Más bien, alguien ya se está fijando en él. Algún equipo ya lo va a llamar, a decirle, oye, pues mejor vente con nosotros, empieza a trabajar desde ya con el coche que vayamos a armar.
Sí, porque no creo que se espere hasta 2026 que llegue Audi. No te puedes quedar sin trabajo un año. O sea, el próximo año lo va a tener que hacer o con Alfa Romeo, bueno, con lo que era Alfa Romeo, que cambia de nombre cada carrera dependiendo en qué país corran, o con Red Bull o con Aston Martin. O sea, al final de cuentas va a tener que buscar la forma de aterrizar en un buen equipo y pues hay que esperar, Henry, hay que seguir esperando los resultados y a ver dónde firma.
Bueno, a los fans de Sainz, pues ahí tienen a un al español. Sí, yo creo que si tenían alguna duda de quién sería el próximo Fernando Alonso, o sea, el próximo representante español, sí. Yo creo que ya tienen a Sainz ahí, sí. Para rato, bueno,
sí, no, claro.
Con su manejo, para rato, ya depende, porque pues dinero ya es otra cosa.
Sí, no.
Pero Sainz ya nos ha estado demostrando, ahora que está más tranquilo, pues con resultados.
Así es. Pues bueno, Henry, vamos a cerrar este episodio, que ahora lo hicimos en tu auto, la vez pasada lo que salimos del estudio lo hicimos en el mío. Pero bueno, vamos a cerrar aquí este episodio de Más Motor. Acuérdense de visitar la página web www.masmotor.mx. Acuérdense de ir al canal de Laguna Rides a ver los videos que se está aventando Henry. No son, yo estoy detrás de cámaras, pero ahí me van a ver también un poquillo.
Camarógrafo estrella.
Hoy sí salí en el video. Pero bueno, no se les olvide revisar todas nuestras redes sociales, dejar sus opiniones, comentarios, sugerencias. Si están interesados en algún vehículo en específico que quieran que probemos, que ya me pusieron un comentario ahí en la semana que comparando Chery con una de las SUVs de Volkswagen que no hemos manejado. Pero bueno, pues ya ahí se los dejamos de tarea. Coméntenos y principalmente acuérdense de suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es Ángel González. Henry, gracias.
No, gracias, Ángel.
Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo episodio.